¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
...15.08 en la Ciudad de Buenos Aires, volvimos acá, estamos es jueves y estamos en Caso Contrario. Estamos revisando lo que es la muy agitada agenda política y económica posterior a las PASO sacudieron todo. Las PASO sacudieron principalmente al gobierno, que se comió una trompada importante. Fue con expectativas pesimistas a esas elecciones e incluso esas expectativas fueron superadas. Así que acá los tenemos todavía trastabillando y tratando de ponerse en pie para seguir, el tramo que queda hasta las elecciones generales de noviembre y el tramo que queda hasta terminar el mandato, ¿no? En ese sentido, por lo que a mí me respecta, yo soy Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Estamos siguiendo un poco lo que se está pergeñando a nivel económico. La carta de Cristina Fernández de Kirchner después de la derrota, la que dinamitó el gabinete, la que cambió el gabinete y puso a Juan Mansur en la jefatura de gabinete, tenía dentro de todo el extenso texto y las reflexiones de la presidenta, un detalle que probablemente haya sido el más fuerte y no es el que al que más atención se le dio. En un momento la presidenta repasa que está subejecutado el déficit de este año. Se calculaba 4,5 de déficit y recién hasta ahora se había caído en un déficit del 2%, quedaba un 2 y pico% por gastar. Vamos, decía, no decía vamos, pero implicaba, vamos, metamos guita en la calle. Plata en el bolsillo es la consigna y en ese sentido está trabajando el gobierno. Salió, sí se supo, se conocieron los detalles de una de las iniciativas, que es la reducción condicionada de la edad de jubilación para personas desocupadas. Si tienen 30 años de aportes y le falta 5 años o menos para llegar a la edad de jubilación, le hace 55 a las mujeres, 60 a los hombres, se van a poder jubilar. No es una gran medida desde el punto de vista del gasto o desde el impacto que va a poder tener. Dámonos una idea, por ejemplo, los 3 IFES, Ingreso Familiar de Emergencia, del año pasado llegaron a 9 millones de personas, casi 9 millones de personas, 8 y mucho. Cada uno, estamos hablando de una tonelada de plata a una tonelada de personas al mismo tiempo, un gasto enorme, un esfuerzo enorme y una necesidad también enorme en medio de la pandemia. En ese sentido, para darse una idea de lo que implica esta medida jubilatoria, el universo de alcanzados puede andar entre 20.000 y 30.000 personas. O sea, estamos hablando de algo ínfimo en comparación. Esas personas van a poder cobrar hasta llegar a la edad de jubilatoria, 60 a las mujeres, 65 a los hombres, hasta el 80% del haber. Y a partir de una vez cumplida la edad van a poder cobrar el 100%. Eso está en marcha, es una de las primeras medidas. También está el acercamiento con el campo. Hoy se va a presentar un proyecto de ley del cual no se sabe qué chances tiene de ser tratado alguna vez, pero que tiene una serie de beneficios para economías regionales, toda una serie de proyectos alrededor de una propuesta del Consejo Agroindustrial, que es el más dialoguista del campo con el gobierno, pero que del proyecto original, que tiene bastante tiempo, le borraron algunas cositas, por ejemplo, bajar retenciones, ni más ni menos. Así que bueno, hoy va a haber un acto, van a estar todas las entidades, incluso las entidades de la mesa de enlace, quizás no todos los presidentes, pero sí las entidades de la mesa de enlace, con el presidente tratando de fumar la pipa de la paz, pero sin grandes avances en lo que son los reclamos principales de las organizaciones agropecuarias. Y también en esta lógica muy, muy, muy acelerada electoral, están viendo a dónde llevar este plan de poner dinero en el bolsillo. Y lo que sigue, y decirlo es casi, no es precisamente es el método, lo que se está trabajando es una especie de IFE, un IFE 4. De nuevo, el IFE 1, 2 y 3 alcanzó a casi 9 millones de personas. Hay mucho que falta por definir, o sea, lo que podemos decir ahora es muy preliminar, pero En principio, de lo que se está hablando es de un IFE que alcanzaría a 3 millones de personas, o sea, es un tercio de IFE en principio. Segundo, tampoco se conoce el monto. Aquellos tres enormes desembolsos para millones de personas fueron de 10 mil pesos para cada uno. Esos 10 mil pesos valen mucho menos un año después. El monto en principio sería más alto, además de alcanzar a menos personas. Y tercero, de nuevo, todo muy en borrador, se apuntaría a personas de entre 18 y 24 años. No sé, habrá dado mal el voto ahí. Específicamente, sí es cierto que en los estratos más jóvenes de la pirámide profesional es donde más duro golpea la desocupación. Y también dieron mal los números a nivel electoral en ese sentido. Así que eso es otro de los es otra de las medidas, de las iniciativas que se están pensando en el gobierno. Pero eso es el cortísimo plazo, el cortísimo plazo, porque estamos ahí pensando con la cabeza en un futuro que se termina en noviembre, más o menos. No es algo de muy largo plazo. Si queremos levantar un poco la cabeza y ver qué pasa más allá, bueno, no tenemos la menor idea. ¿Por qué? Porque en ese sentido, lo único que tenemos un poco más allá de lo que es esta estrategia electoral de aumentar el gasto para generar una sensación de bienestar mayor, lo poco que tenemos es el proyecto de presupuesto que se presentó inmediatamente después de las PASO. Tiene algunas definiciones y algunos números. Por ejemplo, no le paga un centavo al FMI en todo el año, cosa que se deduce requiere sí o sí un acuerdo con el FMI. Después tiene un nivel de gasto que va a ser difícil de tragar para el FMI, y después tiene un nivel de financiamiento del gasto con emisión monetaria que va a ser muy difícil de tragar por parte del FMI, así que ese acuerdo con el FMI podría modificar las cosas, pero todo eso queda recién para después. En el medio estamos viendo en estos días, o sea, si quieren mirar un elemento en el mercado, hay que seguir lo que son los tipos de cambio paralelos financieros. El contado con liquidación, el dólar MEP, no. Están invertidos e intervenidos por el Banco Central. El Banco Central los mantiene baratos. Gasta reservas todos los días en que no se vayan a las nubes el dólar MEP y el dólar contado con liquidación. Pero entre tanta regulación, impedimento, traba para hacer MEP, para hacer contado con liqui, el mercado se ha tenido que ir a mudar a sectores más marginales de lo que es el intercambio cambiario. Por ejemplo, compran y venden dólares a través de acciones. Hay acciones que cotizan en Argentina en pesos, en Estados Unidos en dólares. Pasando de pesos a dólares, se compran dólares y están pagando 194, 195 pesos por dólar. Hay un lío tremendo ahí. Hay gente tratando de rajar de pesos a toda velocidad, y esa gente incluso tiene nombre y apellido. Son el fondo Templeton, el fondo Pinco. Hace años que están tratando de desarmar una tenencia grande de bonos en pesos que les resultó bárbaro. No se imaginan la cantidad de plata que perdieron con esas posiciones. Han tratado de salir, el gobierno les dio salida un par de veces, pero ahora han dicho suficiente y están pagando por el dólar lo que sea. Y en ese sentido está habiendo una presión muy grande para la suba del dólar paralelo financiero en blanco. Estamos hablando de sector financiero que está implícito en acciones, en unas letras que se llaman LEDs. Están buscando dólares por todos lados y los están haciendo subir. Mientras tanto, los que están intervenidos están quietos, pero hay toda una pulseada por ese otro lado. Esa es la situación bastante, bastante agitada, bastante, bastante electoral, bastante entretenida a la Argentina que tenemos siempre. Y los efectos de todo esto, bueno, los vamos a ver después de las elecciones. Así que, si les parece, vamos a venir con más, en caso contrario, dentro de un ratito. Mientras tanto, escuchamos un poco de música. We'll be right back.
Para decidir hay que saber. Y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos en Caso Contrario, y más allá de toda la contienda electoral y de toda la contienda en el mercado alrededor del precio del dólar durante y después de las elecciones, la otra gran tendencia que estamos viviendo a nivel sobre todo económico es la tendencia a la reapertura. Yo sé, es sanitario. La ciudad de Buenos Aires acumuló 4 días seguidos sin muertes por coronavirus, algo sensacional, por donde lo quieras ver, y con la caída en la cantidad de casos, con la caída en la cantidad de internaciones, etcétera, etcétera, en todo el país, estamos viendo que la necesidad de reabrir el sector turístico, que es uno de los más golpeados, que es uno de los sectores que genera una buena cantidad de empleo y que ha sufrido horriblemente en todo este periplo desde marzo del año pasado, está empezando a ver la luz al final del túnel. Las reaperturas se están sucediendo. Tuvimos esta semana una prueba piloto, la apertura de una de las conexiones terrestres con Brasil, la más importante, el puente Puente Tancredo Neves, y el paso a Chile, como una prueba piloto para empezar a dejar entrar turistas. Ya se puede entrar por ahí. Hoy se anunció además que el 20 de octubre se va a abrir el aeropuerto y la terminal para cruceros en Ushuaia. Vamos a tener otra vez turismo internacional en uno de los destinos más importantes en ese sentido. Estaba limitado a cero en este momento, y de hecho las principales empresas de cruceros se estaban mudando a puertos del otro lado, del lado de Chile, para hacer sus operaciones. Bueno, el 20 de octubre se reabre completamente con la idea de empezar a traer turistas. Además, la última novedad, esta surgió desde hoy, es que existe desde hace meses, a medida que van abriendo gradualmente el tránsito aerocomercial, existe un cupo diario de entrada de personas por día. Lo pone el gobierno dice, pueden entrar tantas personas por día, y así les va autorizando muy poquitos vuelos a las líneas aéreas. Bueno, en todo este golpe electoral y llegada ya de la temporada veraniega dentro de poco, el gobierno apuró la marcha y acaba, hoy esto es fresquito, acaba de decretar el final del cupo. Ya no va a haber cupo a la cantidad de pasajeros que entran por día. A ver, estaba fijada hasta hoy, 30 de septiembre, en 2.300 pasajeros por día que podían caer por Ezeiza, y no había otra entrada. Se abrió hace unos pocos días Mendoza. Pero una cosa que pasó con el cupo, una cosa muy particular, es que con tan poca gente para traer, se volvió antieconómico operar los aviones. Entonces, ni siquiera había asientos suficientes para traer a 2.300 personas. El cupo quedó alto. O sea, no había vuelos suficientes para alcanzar las 2.300 personas por día, que es nada. O sea, un día normal entraban antes de la pandemia 50.000 personas al país por vía aérea. Pero con todo, como no se operaba, casi quedó totalmente de sobra. Hoy el gobierno dice, bueno, el cupo sí, se va a morir. ¿Cuál es el plan? A partir del 1 de enero, dijo la jefa de migraciones, a partir del 1 de noviembre, perdón, dijo la jefa de migraciones, se abre todo, se libera el tránsito. Queda un limbo, que es octubre. ¿Se va a operar con cupo o no se va a operar con cupo? Bueno, en principio estamos viendo hasta un 25-33% más de frecuencias aéreas que se están habilitando, con lo cual va a haber mucho más posibilidad de moverse para la gente, menos varados, etcétera, etcétera. Y este limbo, todavía no definen un cupo para octubre, pero en sí ya le dieron fecha de defunción. En noviembre no va a haber cupo, se termina este límite de la cantidad de personas que pueden entrar, y viene de la mano de todas estas liberaciones que venimos diciendo. Pasos fronterizos, incluso hasta terminales portuarias, nuevas frecuencias de vuelos, y por ejemplo hasta se eliminaron los controles en Ezeiza y en Aeroparque para la entrada y la salida, al edificio, como estoy diciendo. Hasta hace muy poquito, hasta la semana pasada, solo podían entrar los pasajeros sin ningún acompañante. Ahora simplemente es la entrada tradicional. Se está aprovechando de la caída en la cantidad de casos y se está aprovechando para tratar de apuntalar ni más ni menos que al sector de turismo, que ya dijimos es uno de los que más duramente ha sufrido esta pandemia. Así que bueno, en ese sentido, el que esté planificando vacaciones, bueno, la previsibilidad no es grande porque, como siempre, el gobierno viene habilitando los vuelos muy a último momento. Cada mes, en los últimos 3 días del mes previo, les informa a las líneas aéreas qué disponibilidad van a tener para el uso de los aeropuertos. Eso hace muy difícil comprar un pasaje, muy difícil saber si vas a volver a la hora de tener un pasaje, pero atentos, atentos porque se vienen dos cosas. Se viene, por un lado, la posibilidad de salir para los que tengan la posibilidad, de nuevo, a $1 a 180 pesos, tipo de cambio paralelo, así que está caro el mundo, está muy caro a nivel internacional. Y la otra que se viene es, no creo que sea un aluvión ni de inmediato, pero se va a venir, ¿sí?, la entrada de extranjeros al país, y eso va a tener efectos interesantes. ¿Cuáles? No lo puedo predecir, no se puede predecir perfectamente, pero hay uno que es muy interesante de mirar. Por ejemplo, a 180 pesos el dólar, comprar unas zapatillas en la Argentina es 40-50% más barato que en Uruguay o en Chile, o incluso Brasil. Cargar nafta, comer en un restaurante, comprar ropa, etcétera, etcétera. Piensen que el extranjero que viene al país, si tiene acceso al mercado paralelo, y tienen acceso al mercado paralelo, puede tener quizás las vacaciones más baratas de su vida con este tipo de cambio. ¿Eso es buena noticia? Bueno, sí, en 2017 toda la salida a la inversa, que era más barato irse a Chile u otros lados a hacer compras, no nos hicieron su daño. Y también puede llegar a ser buena noticia porque me gustaría ver qué va a pasar con el dólar paralelo cuando empiece a haber un flujo de turismo que gasta en el mercado paralelo y puede tener la tendencia de bajarlo, hasta llevarlo a un número un poco más sensato. Sí, también, eso es positivo, si finalmente se concreta. Queda un tema más, el tema de los precios. Sí, se abrió Ushuaia, qué lindo todo. Sí, bueno, ahora vamos a empezar a competir con las billeteras de extranjeros. No estoy diciendo necesariamente europeos, no sé si el mundo está tan aventurero a la hora de viajar, pero pensemos Brasil, que siempre genera una enorme cantidad de turismo para Argentina, sobre todo para ir a ver la nieve. Pensemos en Chile, pensemos en Uruguay, en países limítrofes que van a empezar a competir con sus billeteras en dólares bastante más, mejor valuadas que las nuestras, por los mismos consumos. Así que se va a poner cara la temporada local. La temporada argentina, tras que tiene la inflación interna, ya estuvo bastante acelerada, estuvieron bastante acelerados los precios el año pasado, a pesar de las limitaciones al movimiento y demás. Bueno, va a ser algo a seguir. ¿Cuál va a ser el efecto en precios en zonas de veraneo? Le hace Patagonia, Ushuaia, Cataratas, etcétera, etcétera, donde competimos con turistas de otros países para los mismos hoteles, los mismos alojamientos, los mismos servicios. Eso va a ser interesante. En principio, la buena noticia es que se está liberando. Hay una apertura, el fin de la pandemia no está cerca de ninguna manera, pero sí es cierto que la curva mejoró muchísimo y ahora empieza a sentirse en lo que es conectividad, en lo que es apertura al mundo, en lo que es vías de acceso al país para extranjeros y de salida del país para argentinos. Octubre va a ser un mes de novedades. Ya estamos viendo en las programaciones de las distintas líneas aéreas cuáles van a ser los vuelos, y hay un aumento muy interesante entre un 25 a un 33%. Aerolíneas Argentinas dio una conferencia hoy en la que previó sus movimientos para el verano 2022 y cree que se va a mover a un nivel equivalente al 80% de lo que era el movimiento previo a la pandemia. O sea, el pico que alcanzó durante la pandemia fue del 50% en algunos momentos. Bueno, cree que va a poder volver a transportar una cantidad de pasajeros equivalente a 8 de cada 10 de los que volaban antes de la pandemia. Es un aumento muy grande para lo que fue este apagón total de las líneas aéreas en la Argentina. Así que ya cubierto el tema turismo, nos vamos a escuchar un poco más de música y después volvemos con más.
Las noticias tal cual son. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
.29 en la Ciudad de Buenos Aires y estamos ya por promediando nuestro caso contrario de hoy. Y promediando nuestro caso contrario de hoy, estamos a minutos de que el INDEC publique los últimos datos de pobreza del primer semestre de 2021. Para tratar de ver un poco cuál es el derrotero que está siguiendo, el dato más doloroso que nos está dejando la pandemia después de sucesivas crisis económicas de la Argentina, estamos comunicados con Eduardo Donza. Él es analista e investigador del Observatorio de la UCA. Eduardo, Matías Barrería, te saludo. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Gracias por el llamado. Sí.
No, por favor, Eduardo. Eduardo, vamos a conocer un dato. La UCA estudia muchos niveles de la pobreza, muchas formas, muchos abordajes distintos para medirla y conocerla, pero vamos a conocer un dato que es generalmente el que seguimos como principal indicador o más simbólico, que es la pobreza por ingresos. Lo que estamos viendo, lo que estamos esperando, al menos basándonos simplemente en análisis de expertos que dan sus previsiones, estamos esperando una leve baja, pero que se mantenga en el horrible 40%. Eduardo, ¿por qué esperamos una leve baja? ¿Hay alguna mejora en el ingreso, en la actividad, en el empleo, que, aunque sea marginal, que por lo menos haya frenado el crecimiento?
Bueno, sí, estamos comparando, por supuesto, con respecto al segundo semestre del año pasado, donde fue el 42, ¿no? Con los datos del INDEC. Si uno quiere compararlo anulando la temporalidad, sería compararlo con el 40,9, ¿no? Del primer semestre del año pasado, que ahí nos agarró la cuarentena de la pandemia a fin de marzo, así que ahí estamos como mitad y mitad, ¿no? Y nosotros suponemos, como usted dice, que es un valor un poco superior al 40, ¿no? Lo que va a dar. A ver, hubo una mejora muy leve del mercado de trabajo, ¿no? De la generación de puestos de trabajo, ¿no? A veces en algunos indicadores macroeconómicos parece que la mejora fue mayor, pero bueno, puede crecer el producto bruto, que genera la riqueza que genera el país, pero venir de sectores que no son de mano de obra tan intensiva, ¿no? Como puede tener la parte financiera, por ejemplo, ¿no? Claro. Que fue uno de los sectores que durante el año pasado dio positivo cuando el promedio general disminuyó 9,9, ¿no? Entonces, por un lado eso, que no hubo tanta reactivación, ¿no? La tasa de desocupación no da tan alta la del INDEC, porque hubo un efecto desaliento, es decir, menos personas participan del mercado de trabajo que lo que veníamos viendo antes de la pandemia, ¿no? Hubo un retiro.
Eso es interesante, Eduardo, porque, o sea, la tasa de desocupación se mide sobre la cantidad total de población que está empleada o busca activamente empleo. La gente que, porque la cuarentena fue demasiado larga o porque simplemente se cansó de buscar, no forma parte de la población desocupada para las estadísticas.
Eso mismo, claro, y la tasa de desocupación se mide sobre la PEA, sobre la población económicamente activa. Es decir, la población económicamente activa son los ocupados más los desocupados, los que concurren al mercado de trabajo. Un porcentaje de ellos no consigue trabajo y eso es la tasa de desocupación, ¿sí? Pero la tasa de actividad, que es la que bajó y en forma muy importante, se mide contra la población total y son los activos, ¿no? Entonces, como bajó la tasa de actividad, la tasa de empleo subió un poco, es decir, los puestos de trabajo que se generaron subieron un poco, pero por la baja de esa tasa de actividad, la tasa de desocupación no subió tanto. Eso se llama efecto desaliento, que es lo que usted decía, ¿no? Y después otro factor que atenta.
Una pregunta, si uno ajustara por desaliento, o sea, he visto algún cálculo en ese sentido, no sé si ustedes lo hacen también. ¿Es posible decir cuál sería la tasa de desocupación ajustada?
Y estaría en valores, nosotros no lo hicimos ahora, pero estaría en valores cercanos a un 13, un 14%. ¿no? De tasa de desocupación. ¿No? Así a grandes rasgos, porque no lo calculamos para este último dato. Con respecto a la pobreza, algo que no hay que olvidar es el tema de la inflación, ¿no? Entonces, es otro de los factores que atenta contra la calidad de vida de la familia, ¿no? Y ese sí que es un dato muy importante para que muchos sectores, incluidos también una parte de la población de lo que tradicionalmente es la clase media y hasta alguna media alta, ¿no?, no esté en una situación, por lo menos momentánea, de pobreza por ingresos, ¿no? Pensemos los pequeños, algún pequeño comerciante o algún comerciante que tenía 4 o 5 empleados, pero según el rubro tuvo que cerrar su actividad, algunas actividades que no se han podido desarrollar todavía con la misma nivel de participación y todo, y eso hace que pensemos que lamentablemente los valores de población de pobreza van a estar por arriba de un 40%,
¿no? Bien, me mencionabas más temprano que hay alguna recuperación en algunos sectores de la economía, mencionaste el financiero, que no es el más intensivo en mano de obra. ¿Qué hay, no sé si ustedes estuvieron pudiendo seguir, qué hay de actividades muy intensivas en manos de obra? Pienso, creo que el rubro se llama servicios personales, que incluye todo lo que es desde la changa hasta el trabajo ambulante o el trabajo en un hogar tipo jardinería, etcétera, etcétera, que hace a, si no me equivoco, antes de la pandemia hacía a 1,3 millones de personas y que se vio golpeadísimo durante la pandemia. ¿Hay algún grado de recuperación de ese trabajo que, sin serlo el mejor, tiene un efecto social muy importante?
Sí, hay un grado de recuperación, pero no alcanzamos todavía a recuperar lo que eran los niveles de antes de la pandemia, ¿no? Y sobre todo que esto se da en el marco de un empobrecimiento general, para decirlo de alguna forma, ¿no? La baja de los niveles de ingresos personales, ¿no?, que uno lo podía ver en la encuesta permanente hogares, si comparaba el primer trimestre del 2020 antes de la pandemia y primer trimestre del 2021 con efecto de la cuarentena, veía que descendieron los ingresos en toda la estructura social, ¿sí?, y más marcadamente en los sectores medios, que son muchas veces los que generan trabajo contratando a los servicios en los hogares, ¿no?, el trabajo en las casas particulares, ¿no? Entonces es muy posible que también por ese lado tenga que venir un ajuste de esos sectores medios que contraten menos servicios, y eso se va a resistir en toda la estructura.
Derrama hacia abajo,
Negativa, digamos, claro, pero sería un derrame en forma negativa. Me empeoró mi situación como sector medio, ya tenemos que apechugar, tenemos que reducir gastos, tal vez una ayuda que tomaba la familia, en vez de 2 veces por semana, tiene que venir una. O si venía una, bueno, vamos a ver cómo repartimos dentro de la familia para hacer la actividad, ¿no? Pero eso, por eso es un pobre, lo que la particularidad también de esta pandemia es que no, en algunos, medidos con algunos indicadores, no amplió la brecha de los ingresos, ¿sí?, de las diferencias de ingresos.
El empobrecimiento fue generalizado.
Primero, fue generalizado, lo cual es doblemente negativo, porque no queda como una parte de la población que tiene un ingreso excedente como para poder seguir contratando, ¿no?
Claro. Bien, a ver, es difícil simplificar tanto algo así, pero voy a tratar, perdón, Eduardo, por esto. Sí. Si uno mirara variables que dice, bueno, que para que esto empiece a pegar la vuelta, no te digo empezar a vivir en Suecia, pero por lo menos empezar a caminar en una dirección que no sea hacia abajo. La inflación no tenemos, dijiste que era clave y no tenemos buenas perspectivas hacia adelante. En actividad, no es, bueno, vamos a tener un 8%, 8,3% en algunos casos de recuperación este año después del golpazo del año pasado, pero 2022 no se ve como que vaya a volar o en una tasa china de crecimiento. ¿Hay alguna variable que te permita ser optimista o estamos todavía esperando alguna clase de cambio en ese sentido?
No, bueno, a ver, que a priori y seguro permita ser optimista, no, ¿no? Que optimiza que en el corto plazo, en menos de 5 años, se recupere la situación que teníamos en el 2010, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No. Sí, aparece mucho más clara, ¿no?, la necesidad que tenemos del desarrollo de políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo. Sí aparece uh-huh. mucho más claro el hecho de que tenemos que consensuar políticas que apunten a la producción, que agranden la torta, ¿no? Porque a veces parece que con cortar las porciones de una forma diferente, repartir de forma diferente, ya está todo solucionado. No, puede ser momentáneo, pero sobre todo no se soluciona, sobre todo si la torta se achica cada vez más. Entonces, uh-huh. lo que tendría que servirnos esta situación tan crucial y grave en lo puntual, pero que ya viene estructural, ¿no? Nosotros ya decíamos que desde el año 2008-2009 la tasa de pobreza no bajó del 28 al 29% en Argentina, y ese ya es un valor alto, ¿no? Cuando ya tenemos valores cercanos al 25, más del 25, un cuarto de la población en situación de pobreza, entonces ya es un valor muy alto, ¿no? Entonces, de ahí tendría lo positivo que podría ser que tomemos conciencia de una vez por todas que necesitamos grandes acuerdos, ¿no?, que apunten a la producción y al trabajo. Pero esto, por supuesto, que excede al sistema político. El gobierno, en un acto de hasta podríamos decir de ubicación y de cierta humildad, podría decir: mire, no lo hemos podido solucionar. Los gobiernos anteriores, ninguno lo pudo solucionar, porque estamos hablando de la crisis del 2001 en adelante, ¿no? Ya 20 años, no se ha podido solucionar esto realmente, tanto la pobreza, la distribución del ingreso y también el tema de la inflación, ¿no? Entonces necesitamos hacer grandes acuerdos, cediendo también un poco de poder, escuchando a las partes, escuchándola y tomando una decisión entre todos para que sea sustentable en el tiempo. Y los que se sienten en esa mesa también tienen que darse cuenta que todos van a tener que ceder algo, ¿eh? Estamos muy mentalizados en estos momentos de crisis tan recurrente de ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible, y eso no funciona.
Sí. Bien, o sea, me llevo, Eduardo, no ves una variable clave que empiece a ayudar. Es más, bueno, lamentablemente, pero bueno, así son las cosas, es más global, o sea, es recuperar un camino de crecimiento en general, o sea.
Es más global, y también analizar bien cada uno de los sectores, porque esto es muy heterogéneo. Hablamos de los sectores medios empobrecidos, de los pobres que son los pobres tradicionales, pero bueno, focalizar por sectores, por actividades, por grupos. La economía popular, por ejemplo, ¿no? Habría uh-huh. que ayudar mucho, subvencionar también lo que es la parte de logística, de aumento de la productividad, de asociarse entre todos, de ganar mercados, de darle conectividades a los productos de ellos para que lo puedan vender en las grandes ciudades, de organizar lo que son centros de acopio, de organizar centros de producción, servicios empresariales, ¿no? Servicios para microemprendedores, es decir, cosas para hacer hay muchas, ¿no? También hay una cuestión, esto que es otra cosa muy importante, todo lo que es un desarrollo territorial, ¿no? Un diseño territorial del país que es el que nos falta, ¿no? Las economías regionales, potenciar las economías regionales, porque vemos como muchas veces las familias que están en ciertas algunas provincias que no tienen tanto desarrollo, se mudan también a las grandes ciudades, se trasladan con todo el desarraigo que tienen que arrastrar a las grandes ciudades, donde objetivamente están mejor porque tienen una escuela más cerca, un hospital más cerca, o pueden hacer una actividad de aunque sea de baja calificación, como un reciclado de residuos, pueden también hacer ver su protesta, su descontento, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y tenemos también, siempre decimos, un país muy grande con muchas potencialidades. Tendríamos que crear ciudades, que potenciar también todos esos pueblos que quedaron pueblos fantasma porque hace más de 30 años que el tren no pasa. Es decir, organizar de vuelta un país, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer desde el pensamiento en común, ¿no? Y con la participación de todos los sectores, ¿no? A veces si desarrollamos mucho el conflicto con respecto a algunos sectores, hay también una capacidad de veto, de vetar eso y es un palo en la rueda, ¿no?
Bien, muchísimas gracias. Hablamos con Eduardo Donza, analista e investigador del Observatorio de la UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, perdón. Muchas gracias, Eduardo. Te mando un abrazo. Nosotros seguimos con un poco de música.
Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias.
El resumen justo y completo de información que necesitas saber, lo escuchás acá. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
En la ciudad de Buenos Aires, ya en la recta final de en Caso Contrario, hablamos ya del dato que en escasos 12 minutos va a dar a conocer el INDEC. Son los datos de pobreza del primer semestre del año. Se espera una baja respecto del pico de 42% del año pasado, pero un empate en comparación con lo que fue el primer semestre del año pasado. Y eso es mala noticia, nos acaba de explicar Eduardo Donza, porque compara ni más ni menos con el momento de peor cuarentena. Datos, si se quiere, en términos relativos, muy buenos en el primer trimestre del año y muy malos en el segundo trimestre, cuando ya pega la primera y muy dura cuarentena que frenó la economía casi 20% en abril del año pasado, por ejemplo. Así que el dato, lo que pobreza no parece estar recibiendo ningún tipo de avance, no se ven tampoco elementos que lo vayan a cambiar, y los factores claves como actividad, como empleo y como inflación todavía no están dando indicaciones de una mejora, así que vamos a tener malos datos de pobreza por un rato largo más. Eso, en ese sentido, seguimos con lo que es la actualidad económica. Y decíamos, hablábamos del plan platita en el bolsillo, que es un poco la estrategia de gobierno y la estrategia electoral, las dos cosas al mismo tiempo, para estos dos meses, que según cálculos de, bueno, en vez de ser transcendidos del gobierno y de distintas consultoras, está pensando en una inyección de dinero a la calle de entre el 0,3 y el 0,5% del Producto Bruto Interno Anual. Eso serían entre unos 200.000, 300.000 y 400, 500.000 millones de pesos nuevos en la calle para distintos programas. Lo que estamos viendo en ese sentido es que esa expectativa de un vuelco de dinero en la calle que no tiene fuente de financiamiento genuina. A ver, el gobierno ya está cerrando este año. Si todo sale como el presupuesto, tenía que financiar unos 2,1 billón de pesos que no tenía, con los que no llegaba para este año, no llegaba a cubrir los gastos para este año, y tenía que financiarlos. ¿Cómo? Bueno, unos 900 mil millones tenía que salir a colocar deuda en pesos. Eso está, veremos, está seriamente en duda. Y unos 1,2 billón lo sacaba de emisión monetaria. Básicamente le pedía al Banco Central que lo inventara, que lo imprimiera. En ese sentido, si hay un aumento del gasto como el que están calculando estas consultoras, bueno, es otra vez 0,3 a 0,5 del PBI de emisión monetaria extra. Si es que se confirman estos volúmenes que están trascendiendo, todavía no son oficiales. Más allá de que estén confirmados o no, lo que estamos viendo es a un mercado que lo está empezando a incorporar a sus cuentas, está empezando a sumar a la idea que tiene del futuro inmediato. Entonces, lo que vimos un poco en los días previos a las PASO, que eran acciones subiendo, bonos subiendo, dólar relativamente tranquilo, se revirtió después de la PASO y ya está en un tono bastante negativo en estos días. Los bonos, después de unos pocos días de suba, con la derrota sorpresiva del oficialismo, se vienen cayendo duro y parejo. Lo mismo con las acciones. Hoy tienen un día relativamente positivo de la mano del contexto nacional, pero está muy abajo respecto del cierre previo a las PASO. Y lo más importante es que, incorporada esta idea de que se va a necesitar la emisión monetaria, bueno, las previsiones a futuro cambian. ¿Qué es lo que ven los inversores? Entonces no son ningunos genios, pero qué es lo que ven y cómo empiezan a comprar y vender en el mercado. Y bueno, si ven que va a haber más pesos, que no va a haber fuente de financiamiento para esos pesos, lo que entienden ellos es que va a haber más demanda por el dólar. Y en ese sentido se está moviendo rápido para tratar de dolarizarse. Un poco ya lo hablamos en el programa más temprano. Los movimientos que vimos, por ejemplo, de fondos internacionales como Templeton y Pinco, pero también de todo tipo de inversores y empresas, están tomando todo tipo de coberturas. Están los dólares financieros, el contado con liqui, las variantes del contado con liqui, pero también lo estamos viendo, por ejemplo, en la curva de futuros. ¿Se acuerdan los futuros que metieron el lío a Cristina Fernández de Kirchner de 2015? Bueno, perfecto, volvieron. Otra vez el Banco Central está teniendo que vender en el mercado de futuros, porque si no deja entrar a las empresas al mercado cambiario, hay un cepo, y las empresas quieren tomar cobertura cambiaria temiendo algún tipo de movimiento en el dólar, tiene que venderles contratos a futuro, y en ese sentido está aumentando la intervención sin que por ello la curva, la previsión de cuál va a ser el precio del dólar oficial en los primeros meses del año que viene, se esté empinando. Ojo, muchas veces hemos visto esto y no se termina concretando la suba. Sí es cierto que ese es el escenario contra el que se están cubriendo las empresas. Mirá, se sube, y en ese sentido están tomando cobertura en contratos de dólar futuro. Lo mismo estamos viendo, es algo no es tan visible, pero se deduce en las cotizaciones de dos tipos de bonos. Uno se llama bonos CER. El índice CER, que sigue la inflación, ajusta por la inflación. ¿Cuándo es que los inversores empiezan a comprar bonos CER y empiezan a decir, che, me interesa esto? Cuando ven que va a haber mucha inflación. La desaceleración de los últimos meses respecto del 4,8 de marzo a un 2,5 el mes pasado hizo que vayan perdiendo interés esos títulos. Bueno, están empezando a retomarlo precisamente por este mismo escenario que te decimos. Plata en el bolsillo, bueno, perfecto. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿La vas a tener que emitir? No me gusta. Pienso que va a haber más inflación, y entonces empiezan a tomar más posiciones en bonos ajustados por inflación, en fondos comunes que invierten en ese tipo de bonos. Y el otro activo, siempre dentro de un contexto de cepo, que también se está llevando una interesante cantidad de compras, son los bonos que emite el propio gobierno. son bonos dólar link, bonos atados a la cotización del dólar, de nuevo, oficial. Como se cubre algunos con futuros, otros dicen, bueno, perfecto, el gobierno emitió un bono atado al dólar. No me gusta la composición de financiamiento del gobierno para este año, no me gusta lo que estoy viendo en ese sentido, me voy a cubrir con bonos dólar link. Y estamos viendo todos ese tipo de activos moverse hacia el alza, moverse el dinero saliendo de otros activos, por ejemplo, acciones, bonos que caen, a coberturas contra la inflación y coberturas contra el dólar. Es una, en resumen, hermoso panorama el que ven para adelante estos inversores, que de nuevo no tienen ninguna bola de cristal. Yo no les asignaría un 100% de chances a los escenarios que ellos diagraman y en base a los cuales invierten, pero bueno, son para tener en cuenta. Recordemos, sí, que son los mismos que apostaron por una victoria de Macri en 2019 y así perdieron de lo lindo, pero bueno, en fin, este es un poco el escenario que está moviendo y que está llevando, por ejemplo, arriba de 190 a algunas de las cotizaciones paralelas del dólar. En ese sentido, seguimos esperando para esta semana. Dentro de poco, ya mencionamos, hoy a las 6 de la tarde va a haber una reunión entre distintos miembros de la cadena agroindustrial con el gobierno. Se fuma la pipa de la paz tratando de llegar a un acuerdo, tratando de llegar a una mejor convivencia y tratando el campo de conseguir una o dos concesiones, por ejemplo, una baja gradual de retenciones para seguir aumentando la capacidad sembrada del año que viene. Esas negociaciones todavía no llegaron a buen puerto. Sí se consiguieron una flexibilización de la traba a las ventas de carnes al exterior, se liberaron algunas de las que estaban trabadas, por ejemplo, carne de vaca para China, que era una de las que habían sido trabadas. Algún beneficio tuvieron. El gobierno está tratando de repartir a izquierda y a derecha por todos lados, tratando de contentar a un poco la tropa después de el golpazo que se llevaron después de las elecciones. Ahora, después de noviembre, cuando tengamos ya el número definitivo de cuál fue el resultado que obtuvo el gobierno, y ahí vamos a tener que otra vez volver a mirar los factores que esperábamos antes. Por ejemplo, ¿qué tan rápido hay un acuerdo con el FMI? Por ejemplo, ¿qué incluye ese acuerdo con el FMI en caso de ser concretado? Y quizás de una buena vez por todas, una programación un poco más a largo plazo de lo que va a ser política monetaria y política cambiaria del gobierno. Son las 15:57, ya nos estamos despidiendo. Esto fue todo por hoy. Quien les habla, Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en producción Carolina Gershenson, en operación Charlie Vázquez. No es pariente de Bernardo, simplemente es así. Nos vemos dentro de una semana en Caso Contrario. Muchísimas gracias por hacernos compañía. Deeper.